Buen día, don Javi. Acabo de tener el mejor recibimiento y no sé qué. Creo que ese productor que tenés, en cualquier momento te voy a robar. Debe ser el primer productor que te levanta el ánimo antes de meterte al aire. Me dijo que no me va a pasar nada antes de que Olimpia saque su cuarta copa.
Cortá esta llamada ahora mismo.
¡Qué capo el Alex era! ¡Qué capo!
Olvida a Loma del Renfel.
¿Ya tenés alguna o no?
Como tu saña y una nota, aunque sea por Twitter. Pero prometo no preguntarte las cosas que la fiscalía te preguntó.
¡Qué notable! ¡Qué tristeza, Javier! ¡Qué tristeza!
Estuve leyendo y acabo de tuitear parte de lo que te preguntaron, entre otras cosas, Mabel Renfel, y textualmente, en realidad, en una de las preguntas, dice, dígale a testigo cómo y de dónde obtuvo las grabaciones denominadas audio que fueron divulgadas por ABC Cardinal y el programa La Gran 730. ¿Qué respondió Mabel Renfel? Me amparo en el artículo 29 de la Constitución Nacional. ¿Y qué dice la Constitución Nacional en uno de sus puntos? No serán obligados a actuar contra... acá llegate. Espera, que acá está. Que no tenés por qué contar tu fuente, en otros términos, ni a revelar sus fuentes de información. La consulta es, ¿qué le habrá pasado a la fiscalía o al fiscal interviniente de construir preguntas o desconocer lo que dice la Constitución Nacional, Mabel Renfel?
O sea, que esa pregunta formuló la doctora Sara Parquet, la defensora del doctor González Daer, para ser justos nomás. Pero yo también estoy de acuerdo que la fiscalía no pudo permitir que me pregunten algo que es violatorio de la Constitución Nacional en las narices de ellas, que están para precautelar que justamente eso no ocurra. No debieron haber permitido. Si hay un artículo en la Constitución que dice, o sea, vamos a poner nomás un ejemplo, está prohibido matar, no puede ser que lleven a un testigo enfrente de los fiscales y se viole eso, ¿verdad?
Para nada.
Mabel, a no ser que haya algo procesal que yo no sepa.
¿Quiénes estuvieron en durante tu declaración?
Y fueron 7 abogados, si es que contás los 2 de la fiscalía y si contás... el abogado mío, que es el doctor Rodrigo, yo dice que estaban entre 8 más un asistente, 9.
¿Cuántos Sara Parquet y ese sector, cuántos eran en total?
Mira, estuvieron los abogados de Carmelo Caballero, los abogados de González Daer, la abogada de Oviedo Mato.
Sí.
Y el que no se fue es el doctor Álvaro Arias, el representante de Fernández Lindman. A Moja Cope, Javier, estoy empezando a sentir un grado de empatía con Fernández Lindman, porque esta historia se está cayendo hacia el tipo Ijape o Soajena.
No, eso es categórico. Lo mismo que el 31 de marzo. Acá la intención es proteger a los grandes y encontrar un culpable allá abajo nomás, y que quede como una cuestión ajustada solamente a lo que dice en texto la legislación, pero no avanzar en otro tipo de investigación. El punto es, Mabel, ¿te convocaron para saber a quién te entregó los videos?
Por supuesto. Por todos los medios, Javier, trataban hacían preguntas que les hubieran llevado a que yo tuviera que responder si en qué tipo de plataforma estuve trabajando. Fíjate la cantidad de preguntas que me hicieron acerca de cómo trabajo, qué sistemas técnicos uso para trabajar, qué métodos estándares de periodismo de investigación son los que yo utilizo. O sea, parecía que era yo la investigada. Fíjate las preguntas. No se cree, Javier. Hay una parte.
Acá dice, diga a la compareciente si puede explicar el proceso que abarca los estándares a los que hizo referencia al momento de recibir información que posteriormente sería objeto de divulgación con relación a la presente causa.
Y hay más preguntas de ese tipo.
Dígale a testigo si tuvo la posibilidad de comprobar por medios técnicos que los audios eran auténticos y no truncados, Yari.
No, así lo trucado. Mismo, pero es que así fue la pregunta, ¿eh? Así fue la pregunta. O sea, es que cuando yo escucho eso y les digo que si yo llegara a revelar cómo hice para saber qué voces, voy a involucrar a tercero, así que me amparo en el artículo 29 de la Constitución. Hice un agregado que ahí podés leer, que en todo caso, hasta donde sé, ni una sola de las personas a las cuales se les escuchan los audios ha negado que su voz no era su voz. Fíjate lo que les digo ahí.
Yo ayer me discutí, o sea, discutir en el sentido que tuvimos un debate con Celso Núñez acá antes que él comience su programa, Mabel, y le decía, porque él me decía, le están llamando a Mabel para obligarle a que cuente de dónde sacó los audios y quién le dio. Yo le dije, no, Celso, lo que pasa es que las declaraciones de Mabel se van a convertir en pruebas para determinar que esos audios fueron divulgados y después se puede pedir la desgrabación y el texto es lo que tiene validez como prueba y demás. Trataba de creer que en realidad la fiscalía estaba recurriendo a tu testifical para tener elementos de la existencia de esos audios. Bueno, creía de todo. Y Celso me decía, no, Javier, la están investigando a ella para saber de dónde sacó.
Hubo un momento, Javier, que yo me sentí, espera un ratito, yo soy la investigada entonces, porque me habían preguntado cuándo tomo conocimiento del hecho. Claro, si yo les digo el, no sé, el 1 de noviembre, ellos van a ubicar en qué día exactamente yo accedí a los audios. Y si quisieran, van a poder mover todo lo que haya a mi alrededor, incluido cámara, incluido correo, todo, para determinar más o menos quién se me acercó, si se me acercaron o quién me envió correo, si me enviaron. Entonces ellos trataban de dilucidar en qué momento yo tengo eso. Y otra de las cosas que quería saber es en qué manera me entregaron. Fíjate que varias de las preguntas van hacia ahí. Yo Javier, prefiero, no sé, prefiero ir a sentarme a hacer guampas toda mi vida en el Buen Pastor, pero nunca, nunca, nunca voy a entregar una fuente. Que se olviden. Y le dije yo ahí a ellos, le dije que yo había ido, que yo había comparecido, pese a que me habían dicho que yo podía haberme negado por el hecho de que yo no soy testigo. El testigo, Javi, que es el que tiene conocimiento directo o indirecto de la ilicitud investigada. Yo no tengo conocimiento ni de cómo grabaron, y mucho menos conocimiento de todo el bandidaje que planificaron, organizaron y consumaron en esos audios. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo solamente sé lo que tuve en la mano y lo que difundí, que es lo mismo que sabes vos y que sabe la fiscalía y que saben todos.
Esto es un mal precedente, Mabel, porque significa que la fiscalía comienza a investigar a los periodistas, pero no con el fin de esclarecer un hecho, sino con el fin de defender a unos pocos que forman parte de una rosca judicial como la que quedó evidenciada con estos audios.
Yo, ¿sabes qué pienso, Javier? Después de esto que está pasando y lo que está viendo la gente que está ocurriendo, ¿cuántos periodistas más vulnerables que yo hay, Javier? Que no puedan tener el respaldo de un medio así grande, importante, con espalda para aguantar abogado, un montón de cosas, que te acompañen tus propios jefes a la fiscalía. Pero por sobre todas las cosas estoy pensando en los otros chicos hagan lío, que quieran entregar materiales que prueben ilicitudes en este país. ¿Vos crees que después de ayer no van a pensar 50 veces el peligro que corren?
¿Y qué te dijo tu abogado con respecto a esta testifical a la que fuiste a la fiscalía, Mabel?
O sea, es que yo le dije, cuando me dijeron los otros abogados que yo podía no presentarme, inclusive hubo colegas que me dijeron, andate, Mabel, andate, que no se diga que no colaborás, que no ayudás a que se haga justicia en este país. Y me fui y me senté con la esperanza de que yo pudiera ayudar en algo. pero salí con uno de los sabores más amargos de mi vida laboral a lo largo de estos 30 y no sé cuántos años de vejentud que tengo. No puede ser, están copando todo. Hay que despertarse porque esto que está pasando, no es que lo soñamos. Y dejen de pensar en algo como un, ah, Mabel nomás, qué Dios santo, no se le aguanta luego. No, todos estamos medidos por la misma vara de esta gente, que en lugar de investigar al poder más oscuro, tenebroso y de plata que existe en Paraguay, se van sobre la prensa.
Mabel, ¿quién era el...
Hubo peligro, atendeme, Mabel, lo que te digo. Hubo peligro y hasta hubo ideas de gente de la fiscalía de allanar si fuera necesario el diario para sacar los audios en bruto. Ayer les dejé bien en claro que van a poder allanarnos todo lo que quieran. Yo ya no tengo más los audios que no he difundido. Todo lo que tenía difundí. Y los tres o cuatro que hablan de vida privada, pero súper privada, conversaciones íntimas, te estoy diciendo, no van a ver la luz, no vieron la luz y no verán nunca la luz. De hecho, yo le llamé a los afectados a decirle, mire, entre los audios que le graban a este señor está esto y esto, quiero que sepa que tiene mi compromiso y que nunca van a ver la luz.
Claro, porque no se tratan de cuestiones del Estado paraguayo, la gestión pública o la gestión de gobierno, cuestión privada, literalmente. Mabel, ¿y qué fiscal estaba sentado frente tuyo?
Estaban las dos sentadas una al lado de la otra, la doctora Claudia Morin, la doctora Josefina Guemo, y detrás mío todos los abogados.
¿Y qué pensás de la actuación de ellas? ¿Sometidas también a un sistema o actúan por medio propio?
Yo tengo que decir lo que ya dije, que hubo preguntas que hubieran sido tremendamente comprometedoras para mí, que la fiscalía no permitió que se me hiciera y les pidieron que reformularan inclusive las preguntas. Preguntas que me hubieran podido que dejar... que eran tentativas para dejarme atada inclusive, que no me pidas que te recuerde porque probablemente, te digo que yo ayer a las 6-7 de la tarde recién aterricé en la magnitud de lo que había ocurrido, pero hubo un par de veces en que le dije, no doctor, usted no puede formular esa pregunta, formula una mejor pregunta. Parecía que era yo la investigada, llegó un momento que me dijeron, hay contradicción entre lo que usted está diciendo, entre lo que dijo que el 6 de noviembre tuvo conocimiento y lo que dijo que después, y después dijo que usted se toma tiempo para hacer un trabajo, como si el 6 de noviembre ya fueron los primeros audios. Ellos lo que querían, quieren determinar con exactitud es la fecha en que yo recibí y los medios en que yo recibí, si fue pendrive, si fue un CD, si fue mi correo, si fue lo que sea, para a partir de ahí rastrear quiénes fueron. Y vos te imaginás que acá el problema no son los chicos que entregaron los audios, el problema es lo ilícito que se escucha, que se planifican, se organizan, se cronometran, se consuman y se reparten la plata.
En otros términos, la defensa de los involucrados usó a la fiscalía para someterte a un juicio, Mabel.
Y yo prefiero no responder esa pregunta, si me permite. Ayer ya me obligaron a responder muchas, señor juez.
No, porque, a ver, lo que yo entiendo es eso, Mabel, y la fiscalía finalmente termina cediendo a una cuestión como esta, porque es cierto, los audios están, existen. A lo mejor ese gran debate sobre la validez, porque no tiene orden judicial, puede ser debatida jurídicamente hablando. Y estas personas a quienes escuchamos los audios saben que son ellas. y todos sabemos de lo que estaban hablando. Puede que jurídicamente hablando no se pueda alcanzar una condena por el ilícito que hicieron. Está bien, pero todos sabemos. Pero ellos están más interesados en saber quién les cagó la vida que responder públicamente sobre sus actos.
En el escenario en que estamos, Javier, yo siento que no me gusta usar la palabra miedo porque el miedo paraliza y el miedo te impide pensar y el miedo te encoge. No es la palabra miedo, pero tengo una tremenda incertidumbre acerca de qué es lo que va a terminar pasando conmigo.
¿Esto implica algún tipo de seguridad, acaso, Mabel, extra adicional?
No, ni pensé en eso, Javier. Ni pensé en eso porque de hecho desde noviembre mi vida es un infierno. Dejé de usar el teléfono en forma normal porque a mí me avisaron que me iban a intervenir el teléfono. Dejé de usar mis correos en forma normal. Utilizo los correos que usaba para comunicarme con la gente de Wikileaks, que son unos correos cifrados para cosas importantes. Mi familia dejó de hacer un montón de cosas por mi culpa. Desde el 6 de noviembre nuestras vidas están muy cambiadas y pensé que lo peor ya había pasado, pero me equivoqué. Yo creo que se viene un escenario un poco más complicado.
Mabel, ¿yo te puedo compartir una información al aire?
La polca de mi querido Olimpia no es, ¿verdad?
Felizmente no. Pero te cuento que hubo festichola en la olla. Queremos saber qué pasó ahí. Vamos a llamarla a declarar también. El lunes 6 de marzo de 2017 hubo un atraco en una seccional, en la seccional 42 del barrio Campo Grande. En esa seccional, ¿sabes quién fue vicepresidente?
Fernández Lipman, donde le chuparon el club Cerro Corá. Y bueno, él era el que estaba ahí.
Bueno, en esa seccional estaban reunidos como seis personas. Y de la nada ingresan con armas de grueso calibre en un BM color gris. Y a punta de armas de guerra se llevan todos los celulares y 1.600.000 guaraníes de un funcionario de aduana que estaba ahí. Ahí fue que le llevaron el celular a Fernández Lipman. Y sabes que, Mabel, ¿te acuerdas que dijeron que le enviaron de regalo un teléfono y cosas así a Fernández Lipman? Ese teléfono Fernández Lipman nunca usó su hijo. ¿Sabes cómo le insertaron la aplicación para robar toda la información de su teléfono? ¿Cómo? Cuando él al día siguiente se va a la compañía celular para retirar otro teléfono, como ya tenían su teléfono antes, insertaron automáticamente en su correo la aplicación, en una aplicación oculta. Entonces él, al desactivar el teléfono que le robaron, pero al activar el nuevo teléfono, como está todo conectado a internet, al meter el chip automáticamente infecta su nuevo teléfono con la nueva aplicación. Eso le hicieron a Fernández Lipman.
Pero sí, eso ocurrió el 6
de marzo de 2017.
Sí, eso ocurrió el 6 de marzo. Álvaro Arias dice que le empezaron a grabar a fines de julio.
No es cierto. Todo ese tiempo le grabaron.
Yara, yo pensaba que había como 1.500 audios. Eso duplica la cantidad que estimo que debe haber de audios.
A ver, vos y yo no somos tontos, Mabel. No. Accidentalmente no le robaron el celular a Fernández.
No, pero claro que no.
Bueno, él es el que no se dio cuenta nunca del valor de que tenía él en el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Porque era una persona que era muy, muy extrovertida. Socializaba con todo el mundo, socializaba información. Si vos escuchás todos los audios, vos ves que ella es una persona a la que le gusta ostentar el poder que tiene, el dinero que consigue, y hacer las conversaciones, ¿verdad?
Es más, te cuento
algo. Probablemente lo eligieron al pobre prójimo y hoy día él fue a Tacumbú y me dicen que estuvo pasando súper mal ahí, que cada día era un susto tremendo porque se le acercaban 7 a 8 internos que supuestamente le querían hablar. Con el Jesús en la boca vivieron todos. Yo así como veo, creo que voy a poner un banquito al lado de Fernández Limban y vamos a ser los dos que vamos a terminar acá colgados de una liana mientras todo el resto va a sentarse en el Parlamento en el próximo periodo.
Es más, ¿sabe quién desplegó su red de protección en Tacumbú para que Fernández Limban esté seguro? Un condenado por lavado y vínculos con el narcotráfico del Alto Paraná, que hace años está cumpliendo ahí su condena. ¿Por qué? Porque tuvo unas diferencias con Óscar González Daher. Te cuento otro dato. ¿Quién más estaba esa noche?
Este caso no está vinculado con el caso de Ariel Palma y que en Ciudad del Este también le jugaron a matar.
Creo que sí, Mabel. Es más, te cuento quién más estaba en la seccional esa noche. Es hermano de un comisario y es funcionario de aduanas. Ellos ya sabían hace tiempo lo que pasó. Sabían que ese atraco no fue accidental, solo que no sabían sobre quién era.
Y se llegó a saber quiénes fueron los del atraco, porque si entraron con un BMW, la chapa, la cámara y BMW no es muy usual.
¿Siguieron los... ¿dónde fue la última vez que el teléfono estuvo encendido? Y fue más o menos en la zona de Oleari y 21 proyectada, allá en Barrio Obrero, Roberto L. Petit. Ahí desapareció. ¿Sabes cómo se hace para que nunca más sepas dónde está el teléfono? Se saca la batería. Vos podés tener apagado, pero igual van a saber dónde está. Pero el correo electrónico de Fernández Lidman, que uno tiene conectado en el celular, en el smartphone, es ahí donde él mismo terminó infectando su nuevo teléfono.
Bonio, estás perdiendo tu tiempo en vez de hacer periodismo de investigación. El aire ya fue a Perú, mira.
Es más, Mabel, hace meses estoy pidiendo el parte policial en la comisaría décima. Estoy utilizando algunos contactos. Ese parte policial está bajo 7 llaves. Porque ahí están los nombres de quienes estaban esa noche en la seccional. Nunca se filtraron los nombres. Entonces, cuando quieren culpar a fulano, a mengano, en realidad ahí está el elemento. Es más, te agrego la información, serían unos brasileños los que vinieron a hacer el trabajo. ¿A dónde quiero llegar? Que en realidad esta guerra es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, Mabel. No es solamente tráfico de influencias, estamos hablando de una pelea entre delincuentes que terminaron descubriéndose entre ellas. Y periodistas, como en tu caso, son llevados a la fiscalía para que entreguen información. Eso en un país de Estado de Derecho, en un país serio, no debería existir.
Cada vez que lo pienso, eso es preguntarme cómo obtuve, de dónde saqué y qué sé yo. Que me ratificaron 1000 veces que no me iban a preguntar mis fuentes, pero fue la primera pregunta que me hizo la doctora Parquet. Que debo decir que ella fue muy respetuosa conmigo. Yo entiendo que ella está haciendo su trabajo representando a González. Pero cada vez que pienso que la fiscalía permitió que me preguntaran una ley que claramente me preguntaran algo que viola claramente una ley, un artículo de la Constitución, me invade la impotencia. Es difícil encontrar una palabra para describir cómo me sentí ayer. Si querés, puedo usar la palabra invadida, ultrajada, violada. Yo decía, qué pucha, yo denuncié toda la cloaca y aquí estoy cuidándome para no entregar la cabeza de mi gente cuidándome para que no te contradecís esto, lo otro. Es lo que hay. Es más, ¿sabes qué es lo que hay? Y con esto me voy porque voy a llegar tarde a mi trabajo ya, por tu
ya,
culpa.
Ya pillé.
¿Sabes lo que más me ultrajaba ayer mientras escuchaba las preguntas? Decía, carajo, González Daer estuvo ayer en Burubisaroa 3 horas. Habrán estado con el escocés, con la picadita, con todo. Yo estoy sacando una piecita de 5x5. Tengo lastimada la pierna, tengo un problema con los tendones, el tendón de Aquiles y el de la pierna. Y estaba y escuchando cómo decían, te contradecí esto, lo otro, cómo le quisieron echar a mi abogado, y decía, González Daer estuvo 3 horas en Burubisaroa y yo acá estoy terminando casi 4 horas después. Es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay, es lo que nos toca.
Hasta ahora nadie llamaron a declarar en esta investigación, a más que a vos y a Fernández Littman. Intento.
Pero yo creo que Fernández Littman declaró en la causa de investigación de enriquecimiento ilícito, no en esta.
Sí. Bueno, Mabelita, sabes que no estás sola. Mabel, ¿te das cuenta cómo mi equipo de producción atenta contra mí ahora?
No. Yo hay que tratar bien al huésped. Y perdón. En este caso se entiende.
Mabel, no estás sola, también hay una comunidad de periodistas que sabe el trabajo que haces, que valoramos y estamos para defender también el ejercicio de la profesión.
Ojalá, Javi, sea así, que nos encuentren juntos y que nos encuentren firmes, que no vamos a dejar que se apague la luz.
Éxito siempre, Mabel, un abrazo.
Otro para vos, Javi, gracias.
Mabel Renfeld, periodista de Radio ABC Cardinal. Son las 7 de la mañana, 45 minutos, 24 grados de temperatura. Escuchás La Unión 800 AM.